Neonostromo.
Podcast de literatura fantàstica.
Con Miquel Cudony
i Alexander Paez. Bienvenidos al Neonostromo. Hemos vuelto, estamos aquí. Estamos grabando un episodio no hace ni una semana después del anterior, lo cual es un récord después de 2 años casi sin grabar. Así que me hace mucha ilusión volver a grabar, Miquel. Parecía que el podcast había fenecido. La nave Nostromo se había perdido en las profundidades del espacio y del cosmos, pero no.
Pero no, no estaba muerto, estaba de parranda galáctica.
Estaba de parranda máxima. Y aquí estamos de vuelta. En este programa vamos a recuperar el formato que llevábamos los últimos programas haciendo, que es básicamente un par de reseñas distendidas, barra tertulia, debate, donde Miquel y yo, cada uno, presentamos un libro que nos hemos leído y comentamos cositas que nos han interesado de ese libro, sin entrar en spoilers. Esto no es el Spoiler Club. Y bueno, eso, ya veréis que es todo más o menos improvisado, tenemos apuntes de cada libro y todo eso, pero no es una reseña formal como las que hacíamos al principio. Nos apetece más charlar sobre los bien, libros.
Yo no tengo ni apuntes, en este caso voy a lanzarme a la piscina.
Yo los tengo en la cabeza, Miquel. ¿De qué libro nos has traído hoy?
Pues yo del que me gustaría hablar es un libro juvenil, de fantasía juvenil, con un toque épico, digámosle, llamémosle pequeñito, que es de una autora que firma con el seudónimo T. Kingfisher, en realidad se llama Úrsula Vernon, y es A Wizard's Guide to Defensive Baking. En catalán lo han publicado, en catalán lo han llamado Guía Mágica de Autodefensa con Galletas, sería Guía Mágica de Autodefensa con Galletas, yo creo que se entiende bien.
Y bueno, nunca se sabe, ¿no?
Nunca se sabe. De todas maneras, yo lo he leído en versión original y no sé si hay planes de publicarlo en castellano, pero por cómo suelen ir estas cosas, no me extrañaría que no tardara mucho en salir. Este es el que voy a hablar yo. Que si quieres, hablo ya o si quieres decir tú.
Sí, sí, porque de hecho yo de Kingfisher la descubrí el año pasado. Uh-huh. Y solo el año pasado me leí 3 de ella. Me leí Needle and Bone, What Moves the Death y creo que uno de terror se llama The Hollow Places o The Twisted Ones. Ah, no me acuerdo exactamente. Pues luego lo miro en Goodreads mientras hablas. Y así que podré añadir algunos comentarios. Porque sí, este sí. En concreto, que me hace mucha gracia, quizás el que me interesaba menos, uh-huh. Pero viendo lo mucho que me está gustando la autora, me apetece saber qué te ha parecido.
Sí, a mí me ha gustado mucho, me ha gustado bastante. Le pondré algún pero creo que es un libro bastante recomendable. Ahora entraré a justificarlo un poco y a explicarlo. Solo decir que yo es el primer libro que leo de la autora, había oído hablar de ella en redes sociales y a ti te había oído hablar, creo que habías recomendado mucho, mucho, mucho una novela corta que es como una o secuela o retelling de La Casa Usher.
Sí, What Moves the Death es un retelling, cambia cosas, de la, sí. Casa, la caída de La Casa Usher de Poe, y de hecho le da un final, si claro. Os acordáis del rato de Poe, acaba con un final abierto y no se sabe muy bien por qué está maldita esa familia o la casa. Kingfisher sí te da una respuesta, además está chula, me parece muy ingeniosa.
Muy bien, y como dio la casualidad que aquí en Cataluña se empezó a hablar de este libro de las galletas, el que voy a mencionar ahora, que se acababa de publicar, lo había publicado Rajbert en un sello de juvenil nuevo muy interesante que han inaugurado, Indómita se llama. Y me lancé a este el primero por eso, por curiosidad y un poco por oportunidad. Y es un libro juvenil, muy juvenil, o sea, es un libro que te tiene que gustar la literatura juvenil porque realmente el tono se nota, no es que esté rebajado ni nada, pero realmente tú notas que es un libro que está dirigido a un público adolescente mayor, pero aún y así tiene varias capas de lectura, es un libro sofisticado, está muy bien explicado y se disfruta de principio a fin. El libro explica la historia de Mona. Mona es una adolescente que trabaja de panadera en la panadería de su tía, de sus tíos. Es huérfana, sus padres murieron cuando era pequeñita y siempre ha vivido con ellos. Y tiene la particularidad, estamos en un mundo de fantasía secundaria medieval típico, ¿no? Con sus reyes, sus condes, ¿no? Una estructura feudal que es muy familiar a cualquier lector de fantasía, yo creo, que sí que te explica que en vez de reinos son como ciudades-estado que siempre están guerreando entre ellas, pero todo lo que te va explicando, sobre todo al principio del libro, es bastante cotidiano. De hecho, lo que nos dice es que es un mundo en el que la magia existe, hay muchos magos. Pero en vez de ser magia estilo Terramar o si quieres estilo Harry Potter, que estudias una disciplina, una metodología y más o menos todo el mundo con diferencias de poder, sabiendo las mismas técnicas, potencialmente podría hacer las mismas cosas, aquí no. Aquí la magia es más como un poder innato que yo, que soy lector desde siempre, de ahora hace años que no, pero de lector de muchos años de la Patrulla X, me recordaba más a los poderes de los mutantes que a la magia, aunque el planteamiento fantasioso es más mágico, ¿eh? Pero en el sentido de que cada cual tiene afinidad por determinadas cosas. Puede ser un elemento, puede ser el fuego, puede ser el aire, puede ser el agua. Puede ser alguna cosa como los esqueletos. Hay un personaje que es bastante importante que es capaz de manipular los esqueletos de los cadáveres. O como el caso de Mona, que es muy adecuado para una chica que es panadera, tiene la capacidad de manipular la masa de pan. No puede manipular el agua, no puede manipular la harina, no puede manipular la levadura, pero una vez se junta todo y se crea una cosa nueva, eso responde a ella, ¿no?
Ya me has llamado completamente la atención, me interesa un montón, porque además, ojo, salvando las distancias y que si hay algún hater en la sala que me perdone, pero me recuerda mucho a cómo Brandon Sanderson plantea los poderes de sus personajes en sus libros, ¿no?
Sí.
Hace algo como muy concreto, muy específico, además le da ese punto raro que dices, ¿cómo va a ser esto un poder?
Claro.
¿No? Y
De
luego
hecho,
lo desarrolla, eso a mí me gusta, ¿eh?
exacto. Se aleja un poco de la manera de hacer de Sanderson, porque normalmente con Brandon Sanderson lo que hay son un abanico relativamente limitado de poderes que se van repitiendo, y luego es verdad que el uso que le da cada uno o la especialización que hace cada personaje puede diferir un poco. Aquí realmente sí que hay algunos poderes que se repiten, pero yo creo que hay mucha más variedad. Y de hecho un mensaje que se da repetidamente a lo largo del libro es que tú no puedes aprender magia, en el sentido de que nadie te la puede enseñar porque tu poder solo es tuyo. Te
Claro.
pueden enseñar algunas directrices determinadas, pero que más importante que la técnica es la creatividad y la imaginación. Y eso es muy guay. Eso, sobre todo en una novela juvenil. En la que el personaje es adolescente, tiene que enfrentarse a una serie de problemas que ya diremos ahora cuáles son, pero que son muy importantes, ¿no? Y que son muy de fantasía épica, de el rey no va a morir, básicamente. O
Claro,
sea, no.
el salva al mundo.
Claro, ¿no? Es una. Sí, tiene poderes, pero se enfrenta a un problema que sobre el papel es muchas veces más grande, digamos, que la capacidad de acción que ella pueda tener con sus poderes, ¿no?
Claro. O sea, básicamente me estás diciendo que una chica que puede manipular la masa de pan tiene que salvar el mundo.
Básicamente, sí, el mundo, su mundo, sí, al menos, ¿no? El entorno en el que ella vive, sí.
Tela.
Primero, de hecho, la novela empieza en la primera frase con entré en la panadería de mi tía y había un cadáver en la panadería, ¿no? Y a partir de aquí se pone en marcha la novela desde el principio muy rápido, ¿no? Inmediatamente, pues viene la policía del reino a investigarlo y se empieza a complicar la troca, se empieza a complicar la madeja argumental. Y ahora aquí no voy a entrar en muchos spoilers, pero digamos que ella se encuentra en el centro de una situación que pocas personas más pueden solucionar. Bueno, la gracia es esta, la gracia es cómo ella, a base de imaginación, a base de determinación, utiliza unos poderes que en principio ella misma considera como ridículos para darles unos efectos que son muy importantes, ¿no? Evidentemente hay quien la ayuda, pero básicamente la protagonista es ella, que además explica la novela en primera persona con una voz. No cínica, porque Mona es un personaje sin mucha doblez, no es un personaje taimado, no es un, es básicamente buena, pero sí irónica. Tiene la ironía esta de la voz adolescente que yo creo que Kingfisher la trabaja muy bien y la hace muy interesante, ¿no? Entonces ella siempre está intentando como salvar la relación con su familia a la vez que intenta impedir que las cosas vayan mal, ¿no? Digamos, es muy de fantasía épica también en el sentido este de que cuando hay, normalmente son problemas que realmente lo que ponen en peligro es o todo el reino o toda, ¿no? No suelen ser historias de pequeña escala. La fantasía épica un poco cambia todo a lo largo de la novela y aquí esto pasa. Yo creo que el entorno en el que sucede todo nos va a resultar muy familiar. Había alguna reseña que había escuchado, había leído, que comparaba un poco el entorno con el aire este de Ghibli, ¿no? Con el aire de las ciudades Ghibli, estas un poco medievales, inocentonas, coloristas. Y es fácil imaginarse a un estudio tipo Ghibli llevando a la pantalla realmente esta película, porque esta película, esta novela, esta historia, porque se presta, es fantasiosa, es una novela bien intencionada, que emociona, que te hace sufrir, pero que está muy bien escrita y tiene la gracia. Yo sigo. No puedo. Yo soy lector de novela juvenil y no tengo prejuicios. En esta sí que tenía un poco la sensación de que con un poquito más de mala leche yo la hubiera disfrutado un poquito más. Pero eso es culpa mía, eso no es culpa de la novela. O sea, es lo, ¿no? A veces tendemos, y a mí me pasa a veces, a criticar lo que no es una historia más que
Claro.
lo que realmente es y no es una crítica justa. Es un motivo justo para disfrutar o no disfrutar un libro porque somos soberanos como lectores, pero no se lo puedes
Pero bueno,
echar en
yo
cara.
cuando dices es muy juvenil, realmente me cuesta un poco imaginarme a qué te refieres exactamente. Tampoco sé si es especialmente importante. Y quizá lo que entiendo, y no sé si es un prejuicio o no, es quizá un lenguaje en general más accesible, digamos,
Sí, un poco.
personajes jóvenes y temas que quizá son más relevantes para una persona, pues eso, joven, que para una persona adulta, ¿no? Un coming of age o el amor o la identidad o la responsabilidad frente a los adultos, cosas así, ¿no? Eso es lo que yo me imagino cuando alguien dice
Sí, estoy
juvenil.
diciendo esto y realmente lo digo desde un prejuicio que se me ha escapado, ¿eh? Porque ya te digo, yo soy lector de juvenil y realmente
Sí, yo también tengo problemas.
no tengo ningún. O sea, tengo muy buena. Creo que tiene que existir buena literatura juvenil, la disfruto y que no tiene por qué ser en calidad nada inferior a la literatura llamamos adulta. Es una etiqueta que hasta
Para
cierto
mí simplemente
punto.
trata temas de más interés o de mayor interés quizá para una persona joven que para una persona adulta.
Correcto.
Nada más, no es ni
Sí,
mejor ni peor.
exacto, mira, exacto, lo voy a decir así. Es un libro que seguramente si lo hubiera leído a los 15, 16, 17 años, me hubiera volado la cabeza,
¿Así?
probablemente.
¿Tanto?
A esa edad seguramente
Ah,
sí,
wow. Okay.
y en cambio ahora no. Pero
Bueno, pero te ha gustado, o sea,
pero le
a mí
veo
me has
mucho la
hablado
gracia.
varias
Sí,
veces de él.
me ha gustado muchísimo. O sea, creo que es muy buena novela. Pero siempre me sale involuntariamente un poco, es muy buena novela juvenil. En otros libros a lo
Bueno,
mejor no me saldría la etiqueta,
es cuando se dice
pero
ciencia ficción escrita por una mujer, ¿no? Bueno, es ciencia ficción, para empezar.
sí, no sé si es la mejor comparación posible, ¿eh? Pero o sea, en
No,
el
bueno,
caso
pero
de,
es el
pero sí.
clasificar
Sí,
que
correcto.
parece que estás quitándole valor al clasificarlo así cuando simplemente estás intentando ser específico y ya está.
Correcto. Pero bueno, que en el fondo, objetivamente, es un libro que ya desde el título yo creo que te deja muy claro cuál va a ser el tono del libro. Es
Yo de
la.
hecho pensaba que era
Claro.
infantil, Miquel, por la cubierta y el título del libro. Digo, esto debe ser un título infantil
No,
y por
no
eso no
es,
me.
no es un cuento infantil, ¿eh? No es un cuento infantil y hombre, hay violencia, hay algún que otro cadáver, hay. Sí, o sea,
Ah, bueno.
pasan cosas, no es un. Pero tampoco diría que es un libro oscuro. Tampoco diría que es un libro oscuro.
Ya.
Y es un libro sorprendentemente escatológico. O sea, ahí tiene sentido del humor y hace muchas bromas con caca.
Bueno.
Que en un momento dado de la novela. No, a mí eso me satisface plenamente. Quiero decir que hay una parte de la novela
Catalán, ¿no?
en
Como
la que la.
catalán, las
Claro,
bromas de
exactamente, ¿no?
caca.
Hay el tópico de que los catalanes somos muy escatológicos. Yo creo que es cierto. Y este libro, en ese sentido, bien, me va bien. Hay
Sí,
un
sí, sí.
tramo en el que la caca es muy importante. Hay un tramo de la novela en que realmente es importante. Quiero decir que está bien, está bien. No sé. Y ahora mismo poca cosa más diría. Es un libro imaginativo. Tiene la gracia esta de darte un poder chorra y decir, bueno, a ver, a base de imaginación, ¿qué podría ser, ¿no? Cuando digo que tiene poder sobre la masa de pan. Me refiero, por ejemplo, a que cuando
Y te
está
iba a pedir un
cocinando,
ejemplo de
sí,
por qué no se me ocurre.
porque hay muy, muy variados. Puede convencer a las galletas de no quemarse en el horno. No os queméis, no os queméis. Sed más esponjosas, sed más esponjosas, ¿no? Por ejemplo, ella se expresa su deseo, proyecta su deseo y es como si se comunicara
Vale,
con
ese
la
ejemplo no me
masa.
está funcionando porque Que se quemen no depende de las galletas, depende del calor, ¿no?
Bueno, pero puede, vale, es mag, pero es magia. Puede hacer que se quemen menos. O puede convencer al pan de que no se seque tan rápido, ¿no? De mantente esponjoso. Hay un momento, voy a hacer un spoiler chorra, que argumentalmente, por ejemplo, no tiene ningún sentido. Que hay un guardia de la ciudad que la trata mal y está a punto de desayunar el señor con sus magdalenas. Y ella, mentalmente, convence a las magdalenas de que sean lo más seco posible, lo más duro posible y que estén malas y se vuelven malas, ¿no?
Vale, o sea que es así
Vale,
como muy tontito,
esto es muy
muy...
tontito, pero, por ejemplo, una cosa que hace desde el principio es hace monigotes de jengibre
Y los van
y les da vida, o sea, se ponen a bailar, le hacen caso, pueden ejecutar órdenes, ¿no? O sea, tienen un cierto grado de inteligencia. Que es guay porque son tanto más manipulables, ¿no? Tanto más eficaces, cuanto más se parecen a un animal o a un ser humano. O sea, la forma determina un poquito. Ella lo ha de manipular, lo ha de hacer cosas con ella. Y, por ejemplo, no es lo mismo coger masa de diferentes sitios y unirla, ¿no? Eso no es un solo elemento, no responde tan bien que magia, o sea, que masa de pan que ha sido cocida al mismo tiempo en el mismo horno con el mismo, ¿sí? O sea, tiene
Que
la...
leerla, no, es que me está costando, ¿eh? Creo que es un poder muy
Yo creo
difícil
que
de explicar sin
te va a
ejemplos
gustar.
y sin verla en acción, ¿eh?
Sí, pero yo creo que te va a gustar, ¿eh?
Sí.
Y
Y me recuerda a los poderes de Alcatraz, por ejemplo, que es lo que estaba pensando
sí,
antes.
es el
Que hacen
Sanderson de
poderes muy
Alcatraz.
difíciles de explicar, pero en cambio luego cuando los lees piensas, ¡ah!
Claro. Pues que el de Alcatraz lo lleva a un extremo, quizás, y es un libro que pretende que saca
Más
partido
absurdo,
del
¿no?
absurdo, exacto, y tiene un toque cómico que este tiene más rebajado, sí que tiene sentido del humor y sí que te hace sonreír, pero te hace sonreír, no te hace reír. Yo con Alcatraz había momentos en que me reía, yo Alcatraz, yo soy muy fan de Alcatraz, me falta el último libro, el último que sacó, pero
Y salió hace nada, hace un par de
sí,
añitos.
por eso me falta. Pero por ejemplo, Alcatraz seguramente es más imaginativo, más extremo, pero este me parece mejor novela. Y está muy bien escrito, eso es indiscutible, es
Hay una
una...
cosa que yo los otros que he leído de ella no diría que son juveniles, aunque sí que todos tienen ese tono que decías tú, entre cínico, entre juguetón, entre... Me sale en inglés, witty, ¿no? Como
Sí, es witty.
que la persona que lo está escribiendo tiene cabeza.
Sí, sí,
El
sí.
de What Moves the Dead, de hecho, es bastante divertido. Dentro de lo creepy, me recuerda mucho a un Tim Burton en estado de gracia. Como todo creepy, chungo, oscuro, pero ese doble, esa cosa del humor, ¿no? Que, por ejemplo, tiene, no sé, Sleepy Hollow, por ponerte un ejemplo. Lo otro que decía yo, el de Hollow Places, quizás es más... Sí que es más adulto, pero luego el de Nita Lambón vuelve a ser, no diría que es juvenil, pero sí que tiene un tono desenfadado. Y me entra muy bien. Es que están muy bien escritos
Claro.
todos. Tiene mucho control sobre cómo muestra la historia, cómo hace la
Aquí
estructura,
también
¿no? Y eso, sí.
es
Y
muy
de hecho,
buena
bueno,
narradora, ¿no?
la autora, o sea, Úrsula Vernon con este seudónimo lo está petando un montón porque está sacando uno, dos libros al año desde que sacó Nita Lambón, que lo petó un montón, está sacando un montón. De hecho, este año saca dos. A Good House, no sé qué, y otro más.
Este del que hablo yo ahora, yo lo leí, más que leerlo, escuché el audiolibro y duraba 8 o 9 horas. Me parece que eso vienen a ser, yo creo, unas 200, 250, no creo que llegara a las 300 páginas, no es un
Sí,
libro
por
largo.
ahí. Sí, por ahí. De hecho, este creo que debe ser el primero que escribió con el seudónimo o el segundo o tercero.
Es una pregunta que tenía. Kingfisher, cuando escribe como Kingfisher, es juvenil y cuando escribe
No.
como Ursula Vernon, no, vale.
No, no, no. De hecho, este es el único juvenil que
Vale.
conozco que ha escrito con este seudónimo. Que ya te digo que me da igual la cuestión. Yo
Sí,
creo que
sí,
es
sí, sí.
más que escribe cosas de terror barra sobrenatural con este seudónimo. Que con
Este
Úrsula
no
Vernon no tengo
es
muy
de
claro qué
terror,
escribe,
no.
pero sobrenatural, ¿no? Y esas cositas. Porque tiene una saga que así como steampunk, fantasía épica, que la gente la pone muy bien, que le da vueltas a la fantasía épica, y de hecho tiene el núcleo de la serie, es como un romance muy divertido, que se llama, bueno, la trilogía se llama The Saint of Steel, el Santo de Acero, y es Paladin's Grace, y ¿cuál era el otro? Paladin's Strength y Paladin's Hope. que no los busquéis en papel porque son súper difíciles de encontrar, pero bueno. Quiero decir que no todo es terror, ¿eh? Que esto es fantasía épica con un tonito humor, pero bueno, hace
Sí,
tiempo que escribí con este, tiene un montón de cosas
este, ya
con.
digo, o sea, es una lectura que es ligera, pero cuando digo ligera no quiero decir una lectura tonta, ni mucho menos, o sea, que se sabe que la tía se
Ya,
domina sus
perdona que te
referentes.
interrumpa, ¿eh,
Sí,
Miquel?
dime.
Es que lo acabo de ver. Los dos que publica este año son A House with Good Bones
¿Vale?
y Thornhedge. No Edge, sino Hedge.
El
Que creo que es un
arbusto
retelling
este.
del cuento este de la rueca de la
La
Bella
Bella
Durmiente.
Durmiente.
Creo, ¿eh? No, no. Estoy hablando de memoria. Y los dos son, bueno, el de A Good House with Bones son 250 páginas o así, y el de Thornhedge sí que son 100 páginas de nada. O sea que.
No sé, yo seguro que
Quizás
leeré
ahora que acabe.
más de ella. Quiero decir que era el primer contacto y ha sido muy buen contacto. Yo creo que es un libro que recomiendo y de hecho, a pesar de las dificultades que haya podido tener con la etiqueta, aunque no seas lector de juvenil, si te gusta la fantasía, es un libro que recomiendo. Si no te gusta la fantasía, no. O sea, básicamente es un libro que tira de tropos y a lo mejor les da la vuelta, porque sí que les da la vuelta, pero juega con esa familiaridad con el género. Y yo creo que se disfruta más si te gusta el género y si sabes un poco de fantasía épica. No, no que el título nos aleje del título, que es un poco chistoso, no os aleje del libro, porque es un libro bien pensado, muy bien narrado y de una voz interesante, yo creo. Y poca cosa más
Guay.
que decir del libro, sí, te toca.
Y pues ahora que yo te lo leeré seguro.
Muy bien.
Vale, pues yo el que voy a comentar es Untethered Sky de Fondalí, o no sé, Cielo Liberado, o Libre en el Cielo, o Vuelo Libre, no sé, es un título un pelín rocambolesco en inglés. Es un librón, si conocéis a Fondalí, es una autora que publicó una trilogía, la trilogía de Jade, que eran estos mafiosos con poderes a través del Jade, ¿no? Que vivían en una isla estilo Hong Kong, pero inventada, de donde se extraía este Jade, y tenían poderes, ¿no? Y era un rollo muy Kill Bill, y luego la cosa iba evolucionando. Una trilogía súper recomendable, muy divertida, pero súper, súper bien escrita y planteada. En cambio, con un Untethered Sky se va a una especie de Persia medieval, más o menos, también fantasiosa, y no es Persia. Pero yo digo que es Persia porque tanto la estética como la ambientación lo son, ¿no? Una especie de Middle East interesante. Entonces tenemos una protagonista, Esther, que se une a. Es como una especie de cuerpo real de soldados que doman rocks. Si no sabéis qué es un rock. Es una especie de águila gigantesca de la mitología persa. Y de hecho, si pensáis en Sinbad el marino, es el águila gigantesca que destruye el barco de Sinbad en una de sus aventuras. Pero bueno, este bicho, el rock, está en la cultura popular actualmente. Pero bueno, eso, que es un bicho de la mitología persa, ¿no? Un bicho malo en este caso. Es un bicho chungi. Y en este reino, ¿no? Hay una serie de domadores, o no sé cómo decirlo. Es que ellos no lo llaman domar, sino que crean un vínculo con el rock, porque el rock es tan inmenso y tan salvaje que no puedes domarlo, tienes que crear un vínculo. Y entonces es un poco como Avatar, pero sin conectar las colitas y los ganchitos esos, ¿no? Crean ese vínculo y, bueno, pueden darle órdenes, entre comillas. No, no los montan. Porque el rock no lo puedes montar, pero sí que van en una especie de carruajes. Imaginaos un carruaje persa, tirado por caballos, con pues eso. Y le van haciendo signos con las manos y cosas así, y el rock pues desciende, ataca o lo que sea. Y estos domadores de rock se dedican a cazar mantícoras. Me encanta este nombre, el otro día se lo decía a Jesús cuando vimos la peli de Mantícora. Me encanta decirlo, mantícora. Suena muy, muy, muy bien. Entonces la Esther a su familia la mató una mantícora, entró en su casa y se comió a su familia, a su bebé hermano, o sea, a su hermano bebé, a su madre, a su padre, etcétera, etcétera, y ella se salvó. Y como un poco como la venganza, o en plan, el propósito en la vida es domar un rock para cazar mantícoras. Esto es como la premisa del libro, ¿no? Estamos hablando de un libro de 120 páginas, tampoco hay mucho más, pero condensa muy bien la información, que es algo que me gusta mucho de Fondalí, que sabe dar la información muy condensada, muy explicativa, pero jamás entra en infodumps. Y esto me parece una cosa muy, muy, muy complicada de hacer. Un infodump, para los que no lo sepan, es cuando un personaje le explica a otro las cosas. Pues en este mundo domamos a los rogues, y tú piensas, pues ya lo debes saber, si vive ahí, ¿no?
Sí.
Me estás explicando a mí como lector. Esto es muy típico en el cine, ¿eh? Sobre todo en el cine blockbuster es
Sí.
muy, muy
Y en
típico.
determinados tipos de ciencia ficción también,
También, sí.
¿no?
Sobre
Sí.
todo cuando hay conceptos extraños, ¿no? Tiene que haber un personaje que no sabe o que tiene amnesia y cosas de estas. Es un tropo que a mí personalmente no me gusta mucho, me aburre un poco y creo que aquí lo lleva súper bien. Y alrededor de cuando llevas un tercio de la novela o así, que bueno, están teniendo sus aventuritas, la protagonista pues tiene su entreno, ¿no? Su entrenamiento como domadora, conoce a gente. De pronto la novela se vuelve una especie de ¿cómo domar a un dragón? La peli esta de Pixar de
Sí,
los
cómo
dragones.
entrenar a un dragón, cómo
¿Cómo
entrenar a tu
entrenar
dragón,
a un dragón? Es decir, se centra muchísimo más en la relación de amistad entre el rock y la protagonista. De una forma muy interesante, muy chula, como la peli de Pixar, que si os digo, es un niño vikingo que se hace amigo de un dragón que no puede morder.
sí, que era DreamWorks, creo, esa película,
Bueno,
pero bueno,
DreamWorks, no
sí,
da
da
igual.
igual,
Es
sí.
es un peliculón.
Es
Ahora
película en las
dirías
tres,
esto, ¿qué
sí.
peli es? Es un poco el estilo, pasa que este rock, bueno, pues es un pedazo de bichaco enorme que caza mantícoras, leones, lo que tú quieras. Y me gustó un montón porque me esperaba algo mucho más fantasía épica y luego te encuentras una historia relativamente intimista que va sobre la amistad y sobre la amistad entre especies y cómo se forja un vínculo entre un animal que está pensado para ser una herramienta de matar y una chica que no tiene a nadie y que a priori se ha metido ahí por venganza y al final encuentra, pues eso, encuentra su hogar, digamos, ¿no? A priori, creo que no lo estoy poniendo muy interesante. Pero creo que también el punto está, o sea, los añadidos son en cómo lo escribe, cómo está escrito el libro, las emociones que te transmite el libro, que creo que son muy potentes debido a esta especie de transmisión de la información de la autora, ¿no? Y que es una que se disfruta un montón, que es que está muy equilibrado, está muy bien nivelado y tiene pinta que es algo que la autora le apetecía escribir, porque sí, lo escribió y Tor.com dijo, pues para adelante, ¿no? O sea,
Es
vamos con esto.
novelita autocontenida, es.
Es autoconclusiva, sí, no creo que vaya. A ver, estaría guay que salieran más, pero yo creo que
Pero bueno, que es una historia que
es
empieza y se acaba.
un one shot, sí. Se
Eso le
acaba
da
en
punto.
plan slice of life. También vamos a decir eso, es verdad que tiene flashbacks, pero la novela empieza con ella de joven entrando en este cuerpo y no termina, digamos. No tiene un final de. Y vivieron felices y comieron perdices. O sea, el libro se acaba y dice, ya no quiero contarte más cosas de esta persona. Lo que te quería contar ya te lo he contado. Un slice
Vale,
of life,
ya me
vaya.
está bien. Bien, porque a mí el anterior, el primero de, ¿cómo se llamaban? Los de
Jade, ¿no? Los de Jade.
Jade, el primero a mí, seguramente tuve poca paciencia, pero me aburrió y no lo terminé. O sea, llegó un
Ah.
momento que sí, se me hacía excesivamente largo y pensaba, sobran páginas por todas
Son
partes.
largos, ¿eh? Son muy
Sí.
tochos. Y son muy intensos. O sea, no es un libro que digas, bueno, se pasa rápido como un, no sé, un Sanderson.
Sí, a mí se me hizo
Son
pesado y
intensos.
no consiguió mantener mi atención lo suficiente y a lo mejor en otro momento sí que me hubiera enganchado, ¿eh? Entonces, si este es más cortito así, igual es la forma de reconectar con la autora.
Sí, además yo creo que es mucho más light en ese sentido. Que los de Jade eran libros con muchísimos personajes. Cada personaje tenía sus aspiraciones y sus motivaciones y se tiraba mucha parte del libro, a lo mejor, no sé, 200, 300 páginas, construyendo el prólogo, ¿no? Construyendo todos los personajes para empezar el libro. Aquí no, aquí a lo largo del libro va introduciendo algunos flashbacks o conversaciones o no sé qué, pero va al turrón bastante rápido, diría yo. Igualmente es
Perfecto.
un libro mucho más light en ese sentido que los de Jade.
Bueno, estos y además los cortitos, muchas veces me es más fácil meterlos entre lecturas. Es decir, que los largos los dejo para el verano o vacaciones sistemáticamente. Muy bien, pues la verdad es que tiene muy buena pinta y porque la Fondalí tenía los tres de Jade y ya está, ¿no? Este es el siguiente que ha escrito.
Bueno, sí, exacto, sí. Aunque tiene una novela corta ambientada en el mundo de Jade, que creo que actúa de precuela, y ahora saca otra, pero la saca en Subterranean Press, que es esta editorial de ediciones de lujo y no sé qué.
Sí.
Creo que se pueden comprar digitales, pero como, o sea, a priori no me interesa mucho. Pero sí, digamos que esto es su primer libro fuera del mundo Jade y todo eso.
Muy bien.
Perdón, no, no es verdad. Antes que los de Jade escribí una trilogía juvenil, creo que se llama Steel Cross o algo así. No sé de qué va, solo sé que escribí una trilogía juvenil que pasó relativamente desapercibida.
Eso pasa mucho en el mercado anglosajón, que yo creo que aquí menos, aquí quizá porque los tenemos más cerca y conocemos más a la gente, enseguida eres consciente de la primera novela que saca alguien y muchas veces vienen del mercado internacional que parece, hostia, la primera novela de esta autora que no había oído hablar nunca y detrás tiene 20 novelas que a lo mejor no han triunfado, pero que ha ido haciendo, haciendo, haciendo y cuando te llega a lo que para ti es la primera novela, claro, es un escritor, es una escritora que está muy curtido en el fondo.
Sí. Y claro, estos son los primeros libros publicados, a saber
Claro.
cuánto de experiencia tiene de antes, yo qué sé, nunca se sabe.
Pues muy bien,
Pues sí, yo la
apuntado.
recomiendo un montón, ¿eh? Ojalá la traigan traducida, aunque tampoco soy mucho de decir esto de, porque al final se traduce muchísimo y la gente no compra ni lee.
No, no damos abasto.
No, bueno, eso, que no hay mercado, vaya, que
Sí.
lo copan también al final los autores anglosajones. Pero bueno, sí, es un libro muy chulo. Está, a mí, yo lo recomiendo un montón. Le doy 5 estrellas, en Goodreads.
Muy
No
bien.
sé si ahora, después del tiempo, le daría 5, a lo mejor lo bajaría a 4, pero en su momento lo acabé y estaba emocionado.
Eso pasa. Yo hay muchos libros que los he puntuado de una manera determinada y normalmente la tendencia sería un tiempo después rebajar la puntuación, ¿no?
No,
Pocas
no,
veces
yo quiero
la
votarlo.
inflarías. Sí.
Yo quiero votarlo justo cuando lo he terminado de leer, porque es como, esta es
Sí.
la emoción más pura
Sí,
que me ha
estoy de
dado el
acuerdo,
libro.
estoy de acuerdo. Yo lo hago igual, pero sí que es verdad que luego a veces piensas en el libro y piensas, a lo mejor ahora no lo. Por eso releo también. O sea, yo
Claro.
sí
O
releo,
al
sí que
revés, ¿no?
cambio.
En plan, uy, a lo mejor lo subiría, ¿eh? Me gusta más de lo que creía.
Sí, pasa menos.
Pero pasa.
Pero pasa. Sí. Muy
Chachi.
bien, pues ya hemos hablado de dos libros.
Sí, ya está. No me acuerdo si hacíamos alguna post sección para cerrar. Pero en cualquier caso, si la
No,
hacemos, ya la llevaremos al siguiente.
decíamos que estábamos leyendo y ya está,
Ah, pues si
pero.
quieres, lo comentamos en el spoiler, pero.
Sí, yo estoy leyendo exactamente lo mismo que leía en el Spoiler
Pero
del
hay que
Club.
tener en cuenta que no tenemos los mismos, ¿no?
Claro.
Dos señores blancos tienen 52 podcasts.
Exactamente. Pues en este podcast de Señor Blanco, yo me estoy terminando de leer, ya me queda mucho menos que cuando estábamos con el Spoiler Club, el de Úrsula K. Le Guin de Las 12 direcciones del viento. La edición que yo tengo tiene dos antologías, de hecho, Las 12 direcciones del viento, ¿no? Es en inglés, The Winds to Earth Quarters, y The Compass Rose, que no sé si ha sido traducido jamás, sería más o menos la brújula de la rosa o algo parecido. Me está gustando mucho. Me faltan, ¿qué? 5 o 6 relatos, me parece. Y aunque es una antología que no es consistentemente magnífica, hay algún relato flojito, como incluye los primeros relatos que escribió, tiene la gracia de que ves mucho su evolución y ves mucho cómo va explorando y cómo va probando cosas. Y explorar y probar, lo que decíamos el otro día también en el Spoiler Club con el libro del Grady Hendrix, ¿no? Bueno, pues a veces haces un experimento y no sale bien. Y eso en este libro se ve. Prueba una idea y dices, Es curioso porque si eres lector de Úrsula K. Le Guin, muchos de los relatos luego los recupera o recupera las ideas para escribir algunas de sus novelas más famosas, desde Los Desposeídos, Los de Terramar, La mano izquierda de la oscuridad. Y la verdad es que yo lo estoy disfrutando mucho. Creo que vale mucho la pena. Y de hecho, después, cuando terminemos de grabar, Alex, haré una propuesta sobre libros de
Uy.
relatos. Sí.
Venga,
Porque la
vamos a
verdad es
hacer
que
otro
estoy.
podcast porque no tenemos suficientes putos
No, no,
podcasts.
otro podcast no, pero podríamos seguir con este y hacer algunos especiales, ya veremos. Está guay, está guay. Me llamaba mucho la atención, además, es un tipo de edición que a mí me gusta mucho cuando estos libros de relatos que se escriben recuperando historias de escritores o escritoras que ya tienen un recorrido, en los cuales ellos tienen la oportunidad de en cada relato hacer un parrafito o dos o tres explicando por qué
¿De
escribieron
dónde
el
venía la
relato, de dónde
idea?
venía.
O
A mí
sea.
eso me gusta mucho. Y había uno que me gusta, que de hecho no es el relato que más me gusta de la novela, ¿eh? No es ni hay de la antología, ni mucho menos. Pero que la tía empieza explicando, es la primera historia, esta es la primera historia por la que me pagaron. Es la segunda historia que me publicaron Y creo que debía ser la trigésima o la número 40 que escribí. Mis ostras, aquí a veces cuando la gente empieza a escribir, tienes la teoría de, ah, no me han publicado este relato, qué mal, tal cual. No, es el segundo que publicaron era el número 40 que había escrito, ¿no? O sea, es lo que decíamos antes del recorrido, ¿no? Del no desanimarse, del no obsesionarse con publicarlo absolutamente todo.
Claro, supongo que hay gente que quiere escribir y gente que quiere publicar.
Claro, que yo creo que
Hay
si
gente que hace
escribes.
las dos, ¿no?
Yo
Pero
creo que publicar
bueno.
es importante, ¿eh? Pero sin la obsesión esa de si
Sí,
no has
no digo que
publicado.
no, me refiero a que hay
Claro.
gente que no quiere hacer el esfuerzo, que quiere publicar y ya, y hay gente que a lo mejor está contenta
Claro.
con
Estoy aprendiendo a
escribir.
escribir y en el proceso voy publicando, pero estoy aprendiendo a escribir y no acabaré de aprender a escribir
Yo
jamás,
no soy
seguramente.
escritor, ¿eh? Pero soy
Claro. No,
editor y he
no, yo
visto de
tampoco.
todos colores.
Y eso estoy
Vale,
leyendo.
pues después de esta reseña de Miquel, Reseña
Ah, sí, es
Express,
verdad. Ha sido casi una reseña.
yo me estoy acabando de leer El Proyecto Secreto 2 de Brandon Sanderson, que son estas novelas que escribió durante el confinamiento. Escribió cuatro libros, el loco. Y esta es la única de las cuatro que no está ambientada en el Cosmere, este universo fantástico suyo. Y no me está gustando mucho. Me está pareciendo muy sosita. Muy, muy, muy sosita. Quizá porque venía con unas expectativas locas. Pero esperaba encontrarme un Steelheart. O esperaba encontrarme algún libro de estos que él tiene chulos, entretenidos y juveniles. Y está
Es aburrido.
soso. Muy soso. Muy, muy, muy soso. O sea, Sanderson no es el mejor escritor del mundo a nivel de prosa. Pero sus historias suelen ser súper adictivas y entretenidas. En este caso no. Entonces, claro, cae muy rápido el libro. A mí me lo voy a acabar porque soy un completista, pero uf,
Uy, lo voy a perdonar, ¿eh?
si yo no lo recomendaría, ¿eh? Creo que es, de hecho, de todo lo que me he leído de Sanderson, y creo que me lo he leído todo, lo que menos me está gustando.
Pues nada, nada, para que tú me digas eso, quiere decir
Menos
que.
que El Ritmatista, que me gustó poco, ¿eh?
Ah, sí, no, no lo he leído el ritmatista, pero pensaba que
Me
estaba bien
gustó
considerado.
poquito, pues menos incluso.
Vale, pues nada, nada,
Una
este me lo
pena,
apunto. Y si, y
¿eh?
además, si no tiene conexión con el Cosmere, que hubiera sido un argumento a favor de por. Pues nada.
Y ya
Vale,
está. No
pues
contaré
nada.
nada del libro porque hay gente muy sensible a los spoilers. Así que no contaré nada. Pero
Vale.
es de ciencia ficción pura.
Como el de que decíais el otro día de Perfect State, ¿no?
Yes, aunque eso es un leve spoiler.
¿Por qué? Solo es que es ciencia ficción, como ese. No digo que tenga nada que ver.
¡Tararán!
Pues si lo has dicho tú que era ciencia ficción.
¡Tararán!
Vale, pues aquí lo dejamos.
Vale, bueno, pues hasta aquí
Corto.
el Neonostromo de hoy. Espero que no se haya alargado mucho. Pero bueno, así desengrasamos un poco, Miquel.
Sí, 38 minutos de grabación. Cuando edite, no sé si caerá algo o no, pero creo que hay que cortar poquito en todo caso. O sea que
Perfecto,
más o menos eso.
perfecto.
A ver, dejo de grabar. Adiós, oyentes y oyentas.